Pedro Sevilla. Gracias.
Se va a limitar a la lectura del prólogo que he hecho para la obra de Pedro. Me parecía ilógico hacer dos presentaciones, una al libro y otra al acto. Este prólogo dice: tienes, lector, entre tus manos lo que en sentido estricto hay que calificar como un primer libro, porque efectivamente Hiera la lluvia, amor, es el primer libro que Pedro Sevilla publica, pero de ningún modo tiene entre tus manos lo que en una acepción peyorativa se clasificaría como primer libro en el sentido de una obra titubeante, con desaciertos e ingenuidades, porque, ya lo apreciarás cuando lo leas, este libro es rotundo, cuajado de una extraña madurez poética. A Pedro Sevilla le conocí una noche de poesía en Arcos de la Frontera. Junto a otros poetas del grupo Calima, compartimos unas horas inolvidables. Desde el primer momento, dos características me llamaron poderosamente la atención con respecto a Pedro: su estar silencioso y la fuerza de sus versos, y sobre todo, la emoción que transmite en sus poemas. O sea, desde el primer momento me sentí ganado por su poesía. Luego, junto a Pepa Caro, la otra poeta del grupo nacida en Arcos, le he visto ir creciendo en estatura poética, cimentando su forma de decir, acrecentando el dominio de la palabra y de la metáfora, ganando su propia palabra a fuerza de corazón. Ello hace que este libro que hoy publica, y como señalaba antes, aparece granado y lejos de los titubeos que se esperan de un primer libro, y sobre todo, lejos de los anodinos versos, la hueca belleza y la vulgar ramplonería que hoy se nos presenta como poesía, pero sin personalidad, sin emoción y sin auténtica belleza. El libro Hiera la lluvia, amor, se estructura en dos partes. La primera constituyen 14 poemas y la segunda contiene 13, todo en verso libre. Un poema también en verso libre, bellísimo, cierra el libro a manera de epílogo, resumen mejor, dándole su dimensión definitiva. Como se hace patente en su título, este es un libro de amor. Y dentro de este marco general del amor y que trasciende en cada verso del poemario, los dos grandes protagonistas del libro son los ojos de la amada y la lluvia, que cobran una independencia y una personalidad esencialmente sustantiva. Así, hablando de los ojos, dice: los dos vimos la luna a través de sus ojos. O se diría que el amor relumbraba por tus ojos con sonámbulo brillo, en la negra mitosis que embiste tu mirada. O el dios de las horas me concedió un deseo y yo pensé en tus ojos. Recuerdo aquella tarde en el lento paisaje de tus ojos. O esta, el imán de los ojos no puede a la cordura. Y de la lluvia, e íntimamente ligada a ella, el otoño dice: un otoño que llueve lento sobre las hojas lloradas de los árboles. En otro lugar, y la lluvia es un niño que llora y pide pan. O, yo fui la lluvia hoy deshaciendo mi forma en tus cristales. O este otro que dice: ya casi nunca llueve y nosotros no somos. Ambos protagonistas, el amor y la lluvia, se funden en este definitivo verso del poema 4 de la parte segunda. Son tus ojos tan tristes y está lloviendo tanto. Y junto a ellos, una especial presencia de la música clásica y moderna, a veces una leve ironía que no sarcasmo, un sentido especial de la luz, lampos de sombra, corusca en el pelo, y sobre todo, una ternura infinita que hace que la emoción empape al lector y se funda con él en una simbiosis sorprendente, dejándole un temblor, un anhelo, una esperanza. Todo ello a través de unos versos con una arquitectura robusta, con una musicalidad concatenada de manera que los versos se van despeñando terrible y naturalmente hasta conseguir el hallazgo que hace que se sienta el pellizco, el latido, la rotunda verdad que siempre encierra la auténtica, la única poesía posible, aquella que expresa como en un cantejondo la pena y la esperanza, la desesperación y el sosiego, el temor y la gloria. En resumen, el sentir pleno de un ser humano y que encuentra eco en otros seres. Y para conseguir este clima, utiliza por una parte un lenguaje que oscila entre un lenguaje coloquial y actual, como las listas del paro, el no mi general de los chilenos, o el poema 11 y 13 de la segunda parte, y por otra, un lenguaje renovador, como solándonos, tiemblamente vencida, embridados los ojos, obando de ternura, y además, unas metáforas y unas imágenes brillantes y límpidas. Así, en las expresiones, el jarrón de China de la infancia, algo nos sabe a muerto, o tienen algo los ojos del gladiador vencido, y otras muchas de gran belleza que podrían explicarse dentro de los poemas del libro. Desde los años 50, y en ocasiones antes, en cada generación, Arcos de la Frontera ha dado algún poeta o algunos poetas que han sido importantes en el panorama de la poesía andaluza y española. Tengo la confianza, la seguridad, de que Pedro Sevilla es uno de los grandes poetas, el gran poeta quizás, que Arcos da en su generación. Y esa confianza se cimenta en ese latir emocionado que tiembla en nuestras entretelas tras la lectura de este libro, y en la certeza de que, con sus versos, hemos sido rozados, y esto no es frecuente, por la esencia de la auténtica, de la eterna poesía. Nada más.
Buenas noches. Está claro que después de las cariñosas palabras de Onofre Rojano y Antonio Luis Baena, lo poco que yo pueda decir tiene que ir en clave de agradecimiento. Un agradecimiento que se debe remontar al año 86, creo, cuando a través de Antonio Luis, tanto yo como los miembros del grupo al que pertenezco, dimos una lectura poética en la tertulia El Desván. Poco nos podíamos imaginar el calor y el cariño que nos iba a acoger en esta Sevilla que nosotros imaginábamos llena un poco de gente, de poetas, perdón, que pasaban un poco de, o mucho de la gente joven, y la verdad es que la realidad nos ha demostrado que no es cierto. Tanto Antonio Luis, desde luego, y como, pues no sé, Emilio Durán, Rosa Díaz y otros que ahora mismo no recuerdo, desde el primer momento nos acogieron con bastante cariño y con mucho aliento, ¿no? Agradecimiento también a los poetas de mi pueblo, de Arcos de la Frontera, porque también creyeron en nosotros desde el primer momento. Y no sé, mencionar a los hermanos murcianos, Antonio y Carlos, que desde el primer momento nos apoyaron y se ilusionaron con nosotros. Y a este hombre que yo tanto quiero, que se llama Cristóbal Romero, y que siempre, desde el primer momento, estuvo con nosotros, capitaneando nuestras ilusiones y reverdeciendo en sus quehaceres poéticos. Y agradecimiento y homenaje a mi más poeta, que yo cada vez que tengo ocasión lo digo, que es Julio Mariscal, que es del hombre, del ser humano, que yo me atrevo a decir que sin él yo no sería poeta o no escribiría poemas, ¿no? Para mí Julio Mariscal significó una convulsión interior que fue lo que me llevó a plasmar mi vida por escrito. Y por último, agradecimiento a mis compañeros de grupo, Pepa Caro, José Luis Morante, Juan Luis Vega, María Jesús Ortega, porque ellos han vivido conmigo este libro y conocen mejor que nadie las claves del mismo, y porque me quieren mucho. Y voy a pasar a leer algunos poemas del libro, que, como ha dicho antes Antonio Luis Baena, se divide en dos partes. La primera lleva o está encabezada por una cita de un poeta de un joven poeta granadino, Luis García Montero, que se llama, dice la cita, de tres en tres, amor. Esta primera parte del libro es un poco eso, una historia de amor y de amistad vivida entre tres personas. El poema que abre el libro es quizá un poco el compendio de esta primera parte. Al modo de la intrusa que transcribiera Borges, compartimos su voz aquella madrugada. Fuimos unos citrinos bajo el ánfora azul que escancia el plenilunio en la piedra y la carne. Nosotros, tú y yo, tal los hermanos Nielsen, libamos de perfil su total entelequia. La quisimos a dúo como besan los labios la alambrada de un tallo. Amaneció en celeste volándose la plata del perfecto equilátero, y en un ángulo obtuso que bordara la cal guardamos un secreto. Los dos vimos la luna a través de sus ojos. Libro arriba, dentro de esta primera parte, leo el poema 9. Atardeceres lentos como vidas normales anidan el costado de un mundo que se apaga tiritante la luz, tiemblamente vencida del viento de la noche. Es la muerte otra vez, y de nuevo el dilema de saber si los labios, si las manos que ayer caminaban la carne ovando de ternura la yema de los dedos, vivieron algún día o son sueño macabro de una noche infinita. Porque ahora estoy aquí, alta la madrugada, asomado a una muerte ya sin dolor, distante, que parece decirme que los besos prescriben y a tantos años sombra la vida fue mentira. Es la muerte otra vez, pero luego iré a verte porque entre tanta noche la llama de tus ojos sigue invicta, y aunque el olvido niegue que la vida existiera, hay un mañana intacto y un sol hecho deseo me viene amaneciendo por tus medias azules. El poema 13 está encabezado por una cita de Pablo Neruda, la conocida Te recuerdo como eras en el último otoño. Quizás a otros otoños los marcará la impronta de besos infinitos, o tal vez otros glaucos, otros oros gastados, navegarán las tardes hechas para la espera. Quizás tu traje rosa cuelgue de los armarios aguardando otro encuentro que noviembre cobije en su mantón sombrío, y puede que tus manos azoren la mejilla de otro amor sucumbido al imán de tu puerta. Yo, por mi parte, solo, cuando me trae la noche la melodía de un tango, al calor que da el vino recuerdo cómo éramos en el último otoño. La ciudad era escarcha donde huesudos árboles amontonaban haces de sombra y de misterio, y el deseo era un niño que temblaba impasible en el almear caliente de tu vestido nuevo. Y yo quererte solo, buscarte la mirada clandestina y solemne, era estar a tu lado como un ramo de sangre. De aquellos días recuerdo, inexorable y lenta por las atardecidas, una banda de pájaros, un presagio de trenes de imposible retorno, y posada en tu pelo, dúctilmente barroca, una leve columna que otros llamarán trenza, por donde yo ascendía al templo de tu cuello. En la segunda parte del libro, que lleva una cita de nuestro Joaquín Márquez, una cita que yo extraje de su novela El jinete del caballo de copa. Se llama dice, la lluvia es un experimento triste. El poema 3 lleva una cita a sí mismo de Julio Mariscal Monte, de un soneto suyo, dice, sobre el tapete verde de la nada. Quiero decir antes que esta segunda parte del libro ya son poemas de otro tipo, digamos, ya utilizando un poco la ironía, incluso en ciertos momentos el humor, porque ya no tiene la atención de la primera parte. Ya es son poemas más irónicos, ya digo. Jugaban al billar unos muchachos estrellando planetas de colores en el tapete verde de la nada. Al coqueto abandono de tu cuerpo sobre el viejo diván de aquel café lo traicionó tu falda y vinieron mis ojos a posarse, con miedo y con vergüenza, al final de los montes de tus muslos, donde en ese momento salía o se ponía un sol de seda, un rosicler de nylon. Luego, solo en mi cama, pensando en el paisaje, pasé toda la noche convulso y deslumbrado, igual que cuando niños mirábamos el sol con los ojos desnudos. Ya está la tarde sola, mientras va la memoria desbrozando amarillos, mientras me dobla a muerte, a despedida triste, la lluvia en los zapatos. Y desanda el recuerdo la llama de tu falda, y me clavo en el pecho como una media luna el ancla del decoro, esa cordura digna sin temblores de sangre que después lastra el tiempo en su perfil de bronce. Si estuvieras conmigo, son tus ojos tan tristes y está lloviendo tanto, si vieras mi torpeza para esquivar la espada que la belleza blande, me besarías despacio para dejarme luego con la lluvia en los ojos recordando violetas. Llueve, y la urdimbre del agua es una adolescente desnuda por las calles. El precario recato de tu falda y tu boca violenta diciéndome te quiero, los dos dentro del coche, mientras la radio anuncia con solidario énfasis el nomi general de los chilenos, ¿acaso sean motivos para hacer una tregua, esbozar la sonrisa y darle a la alegría su poquito de lumbre? Pero quiero estar triste, porque tú me conoces y sabes que ahora mismo, los dos dentro del coche, al tiempo que tus manos, no denodadamente, litigan con mi prisa el acceso a tus muslos, el dolor está fuera pegándole a los niños. Yo canto a la tristeza, perdóname Neruda, y no río las gracias a la vida porque quiero cambiarla, ya he tomado tu cuello, los dos dentro del coche, mientras me besas tierna, tristemente. El poema 7. Hoy te estuve buscando en la hojarasca de las primeras sombras, entre los jazmineros y las plazas cubiertas de verde Andalucía, donde los viejos duermen, ensayo general para otro sueño largo, y los jóvenes arden como hogueras morenas bajo un sol de injusticia. Que seamos del sur y sin embargo tristes, y andemos por las calles semiborrachamente en señal de protesta, es una forma hermosa de arrinconar el tópico de pueblo que se ríe entre estulto y festivo y decora las puertas de todos los hoteles. Por eso te buscaba, porque los dos desnudos en mitad de la tarde somos tan violentos que inventamos canciones para un mañana alegre, porque el estar contigo es una guerra santa mientras me ofreces roja la sandía del sexo, el navajazo horrible donde mueren tus muslos. Ni este mar que deserta las tardes de verano con los ojos sedientos de pezones y pubis de muchachas desnudas, ni esta playa sureña de anuncios de viajes, donde tus dedos lentos como araña paciente acarician mi nuca tumbados en la arena. Otro mar es el nuestro. Mares de tierra parda con otra sed distinta. Latifundio de olas menos que muerto, inmóvil, y una luz violenta por las atardecidas que rompe los cristales de entidades bancarias y orla de sangre en sombra los nombres y apellidos de las listas del paro. Extraños en la arena, mirándote los pechos, me acordé de la tierra, de las nubes de octubre que la visten de novia, de ese tono sonámbulo de las primeras lluvias que le cambian el pardo por un claro verdor, igual al de tus ojos luego de haber amado. Éramos violentos y tristes, como España. El paraíso entonces era besar tus labios, ir contigo a los muros donde en tiempos de paz se abrazan las parejas como si casearan al amor. Era el 77. Tenías 20 años y un temblor en el pecho de palomas miedosas que acostumbraron pronto a probar la ternura de mis manos. Éramos violentos. Agentes de uniforme saqueaban las aulas en busca de octavillas, de libros prohibidos. No comprendieron nunca que en los parques de octubre, besándonos los labios, fuimos más inquietantes, mucho más peligrosos que gritando en las calles mientras nos perseguían. Tenías 20 años. Recuerdo que en un muro, bajo la sangre quieta de unas siglas, hicimos el amor en pie de guerra. El poema 12 es un poco homenaje y sátira a los poetas jóvenes, que yo entiendo que el peor mal que le puede atacar a un poeta joven es el de creérselo. Entonces, yo asistí en cierta ocasión a una reunión de poetas, la mayoría de ellos todavía casi menores de edad, pero tuteaban a Góngora y compañía. Entonces salió este poema. Inéditos y bellos, al calor de unas copas y una mesa de mármol, los jóvenes poetas, adolescentes casi, destronan sin clemencia antologías, octosílabos huecos, poéticas banales. Dirimen si el poema es para ser cantado en los amplios salones llenos de mesocracia, o es solo un cuerpo a cuerpo tan brutal y tan triste como dos que se besan. Pero miro tus manos cercanas a las mías, peco de pensamiento besándote la espalda con una seriedad que atribuyen los otros a interés literario. Cuando el joven más cuerdo de los intervinientes sentencia que es inútil nuestra fiebre de estrofas y hemistiquios, yo estoy releyendo con la imaginación el poema rizado de tu pubis, escrito en arameo por más señas. La física es mentira. A esta conclusión llegué yo después de estar 3 años estudiando el BUF y cuando Mayo andaba por las calles del pueblo con sus flores. La física es mentira. Pretende que me crea que el seno no es tu pecho, sino una línea fría que cruza por un arco. Quiere hacerme creer que el tiempo es el cociente de partir el espacio por la velocidad, cuando yo sé del tiempo sus tiranas maneras deshojando rosales, adulterando besos como el mejor anuncio de la Margaret Thatcher. O mucho me equivoco, Mr. Newton jamás supo las leyes de los álamos, su sereno temblor, sus tardes de nostalgia, el tenue movimiento de una sombra que no volverá nunca a ser la misma. Quizás yo diga esto porque es mayo y va la primavera por la calle desmintiendo teoremas, pintándole a las niñas en cuadernos de ciencia corazones con sangre de lapicero rojo. Por eso cierro el libro, aunque me expongo a un cero en el control de bus. Ya volveré en septiembre, cuando un otoño niño cuelgue de tus zarcillos 2 fanales gemelos, 2 gotitas iguales de luz entristecida, misteriosa y menguante como de luna añeja. Se equivoca Descartes cuando afirma que el beso de 3 rectas corona en la razón la imagen del triángulo. Hoy, pretérito el otoño, lejanas ya las voces en la sepia vitrina donde se exhibe el tiempo, embridando los ojos con estoica apariencia, me he sentado a pensarnos con la sonrisa triste lloviendo en la memoria. Y no éramos los tres, no estaba la palabra besándonos los labios. He gritado te quiero tapeando vuestros nombres, pero la tarde hilaba la soledad del eco. Hoy no encontré el triángulo porque están vuestras manos donde la lejanía y el imán de los ojos no puede a la cordura que prescriben los sabios. Exhorto a la razón, al sumo sacerdote que embrida los deseos. Le cambio todo el orden del mundo, por el abril vehemente que hay en vuestras miradas. Este poema es un poco un homenaje a la Semana Santa tan viva entre nosotros, en Andalucía, y concretamente en Sevilla, que es donde alcanza su cenit. Recuerdo aquella tarde bajo el palio de un cielo terciopelo azul oscuro bordado en golondrinas. Era la primavera en nuestra tierra y Dios salió a la calle verticalmente muerto, mecido entre claveles y entre música sacra. Dos ojos de mujer su desnudez recorren mientras los hombres fuman y se miran las manos, al tiempo que los niños miran su barba negra imperceptible al viento. Recuerdo aquella tarde, amor y muerte juntos en el lento paisaje de tus ojos, tu alta adolescencia, abril pasado por el calvario inmenso de la sangre. Cirineo de tus muslos, fui clavándote besos de plata y de saliva, y la tierra tembló, y en óseo terremoto, los infieles difuntos creyeron presentir, alborozados, la arcana parascebe del deseo. Recuerdo aquella tarde, ya casi luto el cielo, la impenitente lanza de la muerte incendiarnos de rojo los costados. Hay un poema que quería leer. Que no quiero aparecer ahora. Sí. ¿Por qué un ramo de adelfa, desvaído entre el humo de tantos cigarrillos, puede ser la metáfora de unos días que fueron de manera distinta, de un amor para tres lacrado en un poema para que no se esfume? Ya casi nunca llueve y en las tardes de mayo tienen algo los ojos de gladiador vencido. Parece que Descartes nos ganara la apuesta y el triángulo hubiese, el tiempo da cordura, sucumbido al misterio de las buenas razones. Pasan enamorados de dos en dos, tan solos que les abraza el miedo y el deseo combina a devorarse en mutua complacencia, a buscar en los besos el paradigma exacto del más puro egoísmo. Por eso se sustraen a impracticables frondas en donde baila el viento con la sandalia verde de las plantas. Se les ve en las esquinas donde un ciego pregona la ilusión que no tiene. Ya casi nunca llueve y nosotros no somos. Algo nos sabe a muerto los tres dentro del coche mientras suena Mike Oldfield y hay un ramo de adelfas desvaído entre el humo de tantos cigarrillos en clara alegoría de un tiempo que se ha roto de forma irreversible, como el jarrón de China de la infancia. Y por último, después de agradecerle de todo corazón su asistencia, quiero leer el poema que cierra el libro y que es un poco el compendio de todos los poemas. No hemos hecho el amor, pero te debo un libro. Es decir, que te debo unos días de otoño, cierta felicidad y unos 20 poemas dictados por la lluvia cuando más me dolías. Sobre folios en blanco he besado tu cuello en verso alejandrino. He visto tus desnudos a la luz de una oscura metáfora, llorándole a un papel en noches tristes. Y has de saber que pudo suceder de manera diferente, que diera hoy mis versos por haberte besado, y estaría contento si no supiese yo que escribir un poema es un acto cobarde, el pretexto irrisorio de gente inadaptada, de cuerpos de mentira, cambiando por estrofas el calor de unas manos o el dulce fogonazo de unos ojos por la gloria marchita de unos juegos florales. Gracias.
Bueno, como es costumbre en las presentaciones de Barro, si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, bien al poeta o bien al presentador, pues pueden hacerlo.